Buenos días, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. La predicación de hoy se llama Viviendo en la Verdad. La verdad. ¿Quién tiene la verdad? Me da pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Muchas veces discutimos, ¿no?, por estos temas. Y desde tiempos antiguos esta cuestión está en el aire, ¿no? Pilato se lo decía a Jesús, ¿no? La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Vamos a ver hoy algo sobre la verdad. Vamos a ver en ese bosquejo, pues vamos a ver cómo se puede buscar la verdad. Vamos a ver qué problemas internos tenemos para encontrar la verdad. Vamos a ver también qué problemas externos tenemos para encontrar la verdad. Porque no es fácil encontrar la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Hay un libro de un señor que se llama Václav Havel. Este señor, pues, era un revolucionario en tiempos del comunismo, en tiempos de la URSS. Este señor era un disidente, un revolucionario. Ahora, ¿cómo se convirtió en revolucionario este hombre? De la noche a la mañana dijo, pues yo voy a ser revolucionario. No, no fue así. Él simplemente se dio cuenta que estaba en un país o en un sistema político, que era el comunismo, de Checoslovaquia, él era checoslovaco, y simplemente se dio cuenta que aquel sistema estaba lleno de mentiras. Estaba rodeado de mentiras por todos sitios. Y él, pues simplemente, se propuso no aceptar aquellas mentiras. Era escritor y empezó a escribir diciendo lo que él pensaba que era la verdad. Y lo interesante es que con el tiempo sus escritos se hicieron famosos, incluso lo metieron en la cárcel por sus escritos. Al final, lo interesante es que el régimen comunista cayó, entre otros, por escritos como el de él, y literalmente la verdad los hizo libres, como dijo Cristo. Como Cristo había dicho mucho antes, ¿no? Y ahí tenéis una cita que dice, la capacidad humana para vivir en la verdad, porque él habla mucho de lo que significa vivir en la verdad, para reafirmar la identidad auténtica del hombre, es el arma nuclear que les da poder a los sin poder. Tiene un libro que se llama así, El poder de los sin poder. Y básicamente lo que viene a decir es que el poder que tienen aquellas personas que no tienen ningún poder es la palabra. Pero la palabra es un poder, es un arma nuclear que al final destruyó aquel sistema político. Una vez que el sistema ya no es capaz de extraer de sus súbditos el respaldo ceremonial, sus pretensiones ideológicas se desmoronan como las mentiras que en realidad son. La ideología para él era el cemento que mantenía unido el sistema. Y una vez tú muestra cuál es la verdad, aquella ideología cae y cae el sistema político. La importancia de las palabras que decía este hombre. Y hoy vamos a ver algo así. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, porque podemos estar aquí cantando a tu nombre, alabándote, conociéndote, reconociendo quién eres, Padre. Y te rogamos, Padre, que ahora a través de tu palabra tú nos hagas llegar tu verdad, la única verdad absoluta. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nos vamos, por tanto, a los primeros versículos del pasaje que tenemos por delante. Primera de Reyes 22, y vamos a leer del 1 al 4. Y dice así el texto. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Aram era Siria, entre Siria e Israel. 3 años de paz. Y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Arán? Bueno, vamos a recordar un poco lo que pasó. El rey de Israel había un territorio que perdió con Siria y quiso recuperarlo. Y de hecho, un par de capítulos antes, yo prediqué de eso hace 2 o 3 meses, no sé si os acordaréis ya, pero él ganó la guerra contra el rey de Siria. Y el rey de Siria le dijo: pues yo, ya que he perdido, le perdonó la vida. El rey de Siria dijo: te devolveré los territorios que te pertenecen. Pero ¿sabéis lo que hizo? Que no se los devolvió. Y pasaron 3 años. 3 años en los que el rey de Israel diría: bueno, ¿este cuándo me va a devolver los territorios que me prometió? Que son míos, que me pertenecen, ¿no? ¿Cuándo nos lo va a devolver? Pero ahora viene una oportunidad muy interesante. Y es que viene el rey de Judá. En esa época, para aquellos que nos acordéis, tenemos a Israel dividido en 2 países. Israel al norte y Judá al sur. El rey Acab pertenece a Israel. El rey Josafat pertenece a Judá. ¿Y sabéis lo que pasaba? Que se habían emparentado. Que eran consuegro. Sus hijos se habían casado. Entonces digamos que ahora estaban más unidos. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas, pero no vamos a ir allí. Entonces nos vamos al versículo 4. Y dijo a Josafat, se lo dice el rey Acab, el rey de Israel: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como mis caballos. Por tanto, nos encontramos con una serie de características, resumiendo un poco, ¿no? Nos encontramos con 3 años de paz, en los que no se habían recuperado el territorio perdido. Nos encontramos con un viejo problema. El terreno todavía pertenecía a los sirios y los israelitas no estaban haciendo nada para recuperarlo. Pero ahora nos encontramos con una nueva situación, una nueva confianza. ¿Por qué? Porque ahora el rey de Israel es amigo del rey Josafat de Judá. Están emparentados. Y encima Josafat va a ser un aliado importante. No es cualquier aliado. ¿Por qué? Dicen crónicas que tenía un gran ejército, tenía todas sus ciudades amuralladas, pues rodeadas de ejército. Jehová estaba con Josafat y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Quién no quiere un amigo así? Que Dios está con él, que tiene gran poder y encima tiene dinero, tiene abundancia de todo. ¿Quién no quiere tener un amiguete así? Pues todos, ¿no? Ahora, vamos a ver los factores que tenemos aquí encima de la mesa en este texto para tomar la decisión de ir a la guerra o no ir a la guerra. ¿Qué factores serían los que tendríamos? Bueno, vamos a tener, por una parte, el interés. Había un interés por ir a la guerra. Había que recuperar aquello. Era además una ciudad estratégica, era la puerta de entrada a Israel para los sirios. Si lo recuperaban, iban a tener mucha más seguridad. Por tanto, había interés en hacerlo. Ahora, algo que igual no había pensado, o igual sí, no lo dice el texto, Acab, es que cuando uno va a la guerra, también hay un efecto secundario. Es que la gente muere. De eso no se habla, no habla nada el texto. Lo que habla es que se hizo muy amigo de Josafat y querían ir a la guerra. ¿Qué experiencia tenía Acab? La experiencia previa es que le había ganado 2 veces al rey de Siria. 2 veces le había ganado. En un par de capítulos antes nombra las 2 veces que le ganó. Es decir, la experiencia era positiva. A este que yo ya le he dado 2 palizas, ¿por qué no se la doy ahora si encima tengo a Josafat a mi lado? ¿Y qué sentimientos podría tener Acab? Bueno, seguramente tendría un sentimiento de justicia. Aquello es mío. Aquello me pertenece. es justo que yo lo tenga, porque aquello es territorio israelita. Es como si nosotros pensamos en Gibraltar. Nos sale el sentimiento. Gibraltar, español. ¿No? Si hay algún inglés, dirá, bueno, habrá que hay algún británico. Inglés no, pero británico. Habrá que discutirlo, ¿no? Bueno, pues también seguro que estaban ahí los sentimientos de recuperar al que el territorio perdido, la autoestima. Me la han quitado, no me la han devuelto, me prometieron que me lo iban a devolver y no me la han devuelto. ¿Qué pasa? ¿Me están tomando por tonto? ¿El resentimiento? ¿El rencor? ¿La codicia? ¿Aumentar los territorios para ser más grandes, para tener más fama? ¿Para que todo el mundo diga que con Acab el territorio de Israel aumentó? Por tanto, en todo este texto que hemos leído, pues hay una serie de factores que no se nombran, pero que deducimos que estarían ahí, como pueden ser el interés, como pueden ser la experiencia, como pueden ser los sentimientos. Y ahora yo hago una pregunta de forma general en cuanto a nuestra toma de decisiones. ¿Es posible tomar decisiones de forma completamente objetiva? ¿Hasta qué punto, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, no contamos con nuestro interés, no contamos con nuestra experiencia, no contamos con nuestros sentimientos? ¿Quién se quita todo eso de encima? Yo estaba pensando en esta semana, cuando yo tomo una decisión, si soy capaz de quitarme todo ese peso que llevo encima. ¿Y sabéis una cosa? Tengo una mezcla que ni yo mismo soy capaz de separarla. De intereses, de sentimientos, de experiencias pasadas. No es lo mismo alguien que ha estado en el paro 20 años, sin dinero, a la hora de trabajar, que alguien que está harto de trabajar y que le llueven las ofertas de empleo. Posiblemente el que no tiene nada aguante más en un trabajo que el que tiene algo, por las experiencias que tiene. Posiblemente, o no. Entonces vemos esos tres factores. Pero fijaos, porque Josafat en el versículo 5 va a introducir un nuevo factor. Dice el versículo 5. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Josafat buscaba a Dios. Ya lo he dicho al principio. Entonces, además de todos estos intereses, de todos estos factores, él introduce un nuevo factor. Vamos a buscar la palabra de Dios. El rey de Israel, Acab, pues se ve en la tesitura de buscar la palabra de Dios, cuando vemos en todo el texto que en ningún momento tiene ese interés por buscar la palabra de Dios. Pero no le queda más remedio. Entonces, añadimos un nuevo factor, buscar la palabra de Dios. Mami. Muy bien, pues pasamos entonces a los obstáculos a la verdad. Y nos vamos al versículo 6. Y dice así: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Reúne allí una serie de profetas que teóricamente eran los que hablaban por Dios y le pregunta, pues, ¿qué debe de hacer, ¿no? Un poco se ve obligado, pues, por Josafat, no fue iniciativa suya a aquella medida, ¿no? Entonces los profetas respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Es decir, los profetas le dicen: sin problema, ve a la guerra, que aquello es tuyo, que vas a ganar. No hay ningún problema. Ahora, en ningún sitio en este versículo se habla que aquellos profetas eran profetas de Dios. No se dice nada. Y deducimos que no eran de Dios porque en el versículo 7, Josafat otra vez dice: pero Josafat dijo, ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Tú tienes un montón de profetas tuyos, pero ¿no hay ningún profeta del Señor? Es interesante, porque aquí vemos un factor que obstaculiza la verdad. Y lo vamos a ver en Acab. ¿Por qué? porque Acab simplemente se estaba enfocando en cumplir sus deseos. Voy a poner una situación que yo conocí en la que pasó esto, ¿no? Era una comisión pro pastor. La iglesia estaba muy necesitada de un pastor. Se presenta un pastor. La iglesia tenía tantas ganas y la comisión tenía tantas ganas de elegir a un pastor que se hace una investigación. Se ve que aquel pastor tiene algunas cosas que pueden venir bien a la iglesia, pero tiene otras cosas que a lo mejor no. Pero como tenemos tantas ganas de pastor, pues aceptamos y nos enfocamos solo en lo que queremos oír, solo en lo que nos interesa, solo en nuestros deseos, pues para tener el pastor y quitarnos el problema de en medio. ¿Qué pasó? Ese hombre salió de pastor, 2 años después, pues quedaba una tercera parte de los miembros que había originalmente en la iglesia, porque no se tuvieron en cuenta todos los factores. Y en muchas ocasiones, pues nosotros simplemente a la hora de tomar una decisión nos enfocamos en aquello que queremos, y ya, y prontito. Y no tenemos una visión objetiva, una visión imparcial, pues de todo lo que tenemos sobre la mesa. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado eso? ¿Y quién no se enfoca en sus deseos? Muchas variables estoy metiendo, ¿no? Muchas objeciones estoy metiendo, somos complicados. ¿Quién no tiene deseo? Bueno, pues por si eso no es poco, vamos a otra. A otro obstáculo en la verdad. Y continuamos en el versículo 8 y dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre en medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Aparece otro obstáculo a la verdad, otro obstáculo a la hora de tomar una decisión. ¿Y qué obstáculo es? Pues el rey Acab pensaba que aquel profeta del Señor solamente predicaba lo malo de él. Y no era consciente que aquel profeta del Señor predicaba la verdad de Dios. Y hablaba por Dios. Y si hablaba lo malo es porque Dios le estaba diciendo que corrigiera sus caminos. Pero se enfocó en el profeta, no se enfocó en Dios. Y no se enfocó en el mensaje que daba el profeta. Ya tenía una idea preconcebida. Y su idea preconcebida era que aquel hombre iba a hablar mal, pues, de aquella empresa que estaban organizando. Suposiciones, ideas preconcebidas. ¿Qué ideas preconcebidas tenía Acab? Pues Ramot de Galaad pertenecía a Acab. Los ejércitos israelitas junto a los judíos eran suficientes para vencer a los sirios. Eso es lo que él pensaba. Y el profeta de Dios siempre profetizaba mal contra Acab. Y la cuestión sería: ¿y quién de nosotros no tiene ideas preconcebidas? ¿Quién de nosotros no tiene suposiciones? Yo analizaba en esta semana todas las ideas preconcebidas que puedo tener o que oigo. Y he puesto aquí algunas en una tabla. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en todas. Simplemente voy a describir algunas ideas que yo creo que son preconcebidas. Los niños son una carga. ¿Cuántas veces decimos esto? Sobre todo los padres. Los niños son una carga. Hace tiempo, una persona que yo conocía bastante cercana, le diagnosticaron un cáncer. Esta persona, pues después de un tiempo luchando con el cáncer, se suicidó. ¿Por qué? Porque no quería ser una carga. No quería ser una carga para los familiares. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte en una carga es algo inútil, algo que nadie quiere. Cuando nosotros estamos hablando que los niños son una carga, personalmente pienso que estamos metiendo esa idea en la cabeza de los niños. Para que cuando lleguen a ser adultos, y si tienen un accidente de tráfico y quedan parapléjicos, o quedan tetrapléjicos, o tienen un cáncer, y se sienta que son una carga, piensen que la solución ante ser una carga es el suicidio. Pero lo que dice la palabra de Dios es que todos, niños, adultos, parapléjicos, enfermos de cáncer, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso nuestro valor es incalculable. Aunque sea un niño, un enfermo de cáncer, o cualquier persona que podamos considerar inútil. Los niños, yo reconozco, y yo soy padre, tengo tres, como sabéis la mayoría, que en muchas ocasiones nos sacan de quicio. En muchas ocasiones nos enfadan. Y perdemos el control los padres también. Pero los niños no son una carga. Según la palabra de Dios, los niños son una bendición. ¿Y quién de nosotros que es padre no ha cambiado desde que lo tiene hijos y se ha vuelto menos egoísta? Para mí son una bendición, aunque en muchas ocasiones me enfado con ellos. Pero nunca son una carga, nunca. La Biblia va contra la ciencia, pero la verdad de Dios es que la ciencia confirma la Biblia. La iglesia primitiva solo se reunía en las casas. Esta es una tendencia que hay ahora en el ámbito cristiano que dice que no hay que reunirse en sitios como este, que nos tenemos que reunir en casa. A esto le llaman la iglesia institucional. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva solamente se reunía en casa. Y hay que decir que es verdad, que la iglesia primitiva se reunía en casa. Y se reunía en el templo porque iba a predicar al templo y a orar al templo. Y se reunía en la sinagoga como Pablo iba a cada ciudad a predicar a la sinagoga. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que la iglesia primitiva se reunía en las casas, en el templo, en la sinagoga y en cualquier lugar para alabar, aprender y adorar a Dios. Pues algo que también hay que tener en cuenta. La teología es algo inútil. Yo he estudiado teología y a mí esto me duele. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque todos vivimos una vida práctica en base a una ideología. No vive igual un musulmán que un cristiano. No vive igual un budista que un ateo. ¿Por qué? Porque su ideología, su teología determina cómo actúas. La teología no es algo inútil. El conocimiento de Dios no es algo inútil. El conocimiento de Dios determina tu vida práctica. Es la base, es el fundamento. Determina nuestra vida práctica. Pienso que todo esto son ideas preestablecidas, preconcebidas, suposiciones y muchas más que tenemos. ¿Y quién no tiene? ¿Quién no tiene? Todos tenemos. No es fácil buscar la verdad con tantos obstáculos, ¿no? Bueno, pues por si no fuera poco, nos vamos a otro. El último ya. Y dice el versículo 10. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era de la entrada de la puerta de Samaria. Es decir, nos encontramos allí a los dos reyes, sentados cada uno en su trono, no sabemos si estaban en alto o en bajo, no, eso no lo dice el texto, pero vemos que están bien vestidos. No iban con vestiduras de guerra, sino con sus mantos y en los tronos. Un símbolo de poder, un símbolo de autoridad. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo, sube a Ramot de Galat y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero fue a llamar a Micaías, al profeta de Dios, le habló diciendo, el mensajero a Micaías, He aquí las palabras de los profetas son unánimes a favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Es decir, si todo el mundo está diciendo una cosa a favor del rey, no se te vaya a ocurrir a ti ahora ir allí a decirle cualquier cosa. Tú tendrás que decirle lo que dice todo el mundo. Y todo el mundo está hablando a favor del rey. Otro nuevo obstáculo a la verdad. La presión social. Lo que hace todo el mundo. Si todo el mundo hace las cosas, pues será por algo. O yo voy a hacer la nota discordante. Si todo el mundo lo hace, será porque ellos están en la verdad. Yo no tengo por qué. ¿Y quién no tiene presión social a la hora de decir la verdad? ¿O de buscar la verdad? ¿Quién puede aislarse de lo que hace todo el mundo? Todos estamos en esa situación. Los adolescentes entrarán ahora en una situación en la que eso va a ser complicado, porque todos sus amigos harán una cosa. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Lo que hacen todos tus amigos o lo que dice Dios? Pero no solo los adolescentes, sino todos nosotros. ¿Y por qué? Por miedo. Miedo al rechazo. ¿Quién quiere ser rechazado por la mayoría de la gente? Nadie. Por temor al hombre, por miedo a lo que digan los demás, por miedo a lo que digan otras personas. ¿Quién quiere ser rechazado? Nadie. ¿Y quién no tiene presión social? Pues yo creo que todos tenemos presión social. ¿Cómo buscar, cómo tomar decisiones objetivas, olvidándonos de nuestro interés, de nuestras experiencias, de nuestros sentimientos? ¿Cómo buscar decisiones objetivas, olvidándonos de nuestros deseos, de nuestras suposiciones, de la presión social? ¿Cómo buscar la verdad? ¿Cómo hacerlo? Con tanta complicación que llevamos dentro y fuera de nosotros, ¿cómo hacerlo? Nos vamos al versículo 17, porque aquí es donde Micaías habla. En un principio le dicen lo que quieren escuchar, pero no me voy a centrar en eso. Nos vamos ya directamente al 17 y dice Micaías: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esto no tienen señor, cada uno que vuelva a su casa en paz. Es decir, no iban a ganar aquella tierra, aquella guerra. Y lo que podemos ver del versículo es que la persona que los guiaba ya no iba a estar. Y podría haber deducido acá que él iba a morir en aquella guerra. Y dice el 19, respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el texto continúa sobre un debate que tienen de quién persuadirá a Acab para que vaya a la guerra. Lo interesante para mí es que los profetas de Acab, ¿a quién miraban? Pues estaban mirando en la plaza de Samaria a los dos reyes con su trono, con su manto, y estaban intentando agradarlo, pues para no ser la nota discordante. Pero para mí lo importante y el contraste que veo es en el versículo 19, cuando Micaías no mira a esos reyes, sino Micaías levanta la cabeza, mira arriba, y al que ve es al mismo Dios sentado en su trono, con un ejército a la derecha y a su izquierda. ¿Qué punto de vista tenemos para buscar la verdad? ¿Como los profetas, todos mirándonos a nosotros mismos, mirando el entorno? ¿Como Micaías, mirando a Dios directamente? ¿Qué punto de vista tenemos? Acab no escuchó. Fue a la guerra. En los versículos siguientes lo describe. Murió. Hizo su plan, tenía un plan. Se disfrazó para que no lo identificaran. Pero dice que un soldado lanzó una flecha al azar, se le clavó entre las juntas de la armadura y murió. Y me llama también la atención Josafat. Aquel que había preguntado tantas veces, y el profeta del Señor, y el profeta del Señor, y el profeta del Señor, tampoco lo oyó. Tampoco lo oyó. Siguió con sus planes, pero tampoco lo oyó. La cuestión para mí no es si podemos dejar nuestros intereses, nuestras experiencias, nuestras suposiciones, nuestros deseos. La cuestión es dónde vas a buscar la verdad, en nosotros mismos, en el exterior o en Dios. Jesús mismo, antes de morir en la cruz, en una oración que tuvo en Juan capítulo 17, orando por él mismo y luego posteriormente orando por lo que iban a venir detrás de él, que somos todos nosotros, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios ha hablado a través de su palabra para que a través de la iluminación del Espíritu Santo nos guíe a vivir vidas fundamentadas en la verdad de Jesucristo. Vivir en la verdad significa poner nuestro enfoque en la visión de Dios a través de su palabra y seguirla, no como hizo Josafat, sino seguirla. Que el Señor os bendiga.